las que nos cuidan.
Las que nos cuidan.
Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes.
Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como
tiempo dedicado a una planta a la vez.
Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores.
Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas.
Diferentes preparaciones herbolarias.
Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas.
Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías.
Invitadas e invitadas especiales.
Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad.
No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa.
Escúchanos por
ajoloteradio.wordpress.com,
espora.org, 2.8000/ajoloteradio.
Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes.
En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer.
Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto.
Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes.
Programa radiofónico Las que nos cuidan.
Las que nos cuidan.
Yo soy la flor que viene soñando. A través del abuelo con su voz va sanando. Con
hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan en una emisión más de este su programa radiofónico Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Estamos muy emocionadas de hacer una compartición más con unas mujeres muy guerreras. Y bueno, pues les damos la bienvenida, les invitamos a que se queden a escuchar todo el programa. Y bueno, le damos la bienvenida también a nuestra compa Heather, que también nos acompaña.
Bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un gran honor, una gran fortuna de estar aquí con las compañeras en el plantón para exigir la libertad y la justicia para nuestros compañeros presos allá en el Ochislán, Oaxaca. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es cuando, así como las compañeras se tuvieron que ir de su tierra, ¿qué pasa cuando nosotros nos tenemos que ir, nos separamos de la tierra que nos parió, de las plantas que nos acostumbramos, de las comidas que tenemos, que es la experiencia seguramente de muchos radioescuchas, es la experiencia de muchas personas que hemos tenido en el programa incluso? ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos alejados de nuestra medicina? Nuestra medicina que tanto extrañamos, que también extraña a nosotros. ¿Qué hacemos también cuando estamos en situaciones como aquí estamos en el plantón, que está así como con una carpa al aire libre, en situaciones donde nos ponemos, pues tanto por el estrés de la situación que afecta nuestra salud, tanto por la cuestión de la represión, que por supuesto afecta nuestra salud, cómo estar más expuestos, estar lejos de casa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no tenemos cerca nuestras plantas, nuestras comidas que estamos acostumbradas a usar cuando nos tenemos que curar de alguna afección? Entonces, hoy contamos con la presencia de las compañeras con una gran y rica historia y herencia de relación con las plantas, con las que nos cuidan. Y también de las tierras mazatecas, también de Huautla, de ese territorio de donde hay una de las más grandes herencias herbolarias de aquí de México y de Mesoamérica y de todo Abya Yala. Entonces es de verdad para nosotros un gran, gran honor contar con ustedes y les agradecemos mucho. Entonces, para empezar, pues si gusten primero platicar con nuestros radioescuchas acerca de por qué están aquí, cómo está la situación, qué es lo que los trajeron aquí y cómo va avanzando la situación del ya el año que ya acaban de cumplir en este espacio, en este plantón en lucha.
Hola, mi nombre es Sara y es un placer poder estar aquí, escucharnos y compartir nuestras historias en relación a las plantas.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia y estamos aquí acompañando a las compañeras del plantón, pues exigiendo también la libertad de nuestros presos políticos.
Ana Armena, Luis Álvarez Rosales. Coquiani, mi hermana tiene dicho que ama guía que a mejor te lleva como si te la coni, también andas casosie, también andas camus ni ya ve, que ama te inga que ama si te, con tanga tía tiene a todo, me toro con tanga nashki, nashki mer con tanga, con tanga andas carga mandane, a lleva ni anda cojo coni. Ni her to ashka tsa, andas ka tsa bi shwa anga bi ni meninga sihoni jiba anga mandane koni. Kanga matinga ga manga machitane. Gor mi na ndash ndash ka ndash ka ni ya ndi chamela ni he ni kisho ya ke hwe ya ni go he men de ya ni nga bithon dia la he ni ndi ga machite. Go kwa ane ke se khoma te ra go se go giara ane je je ska ta na je ta kwa ni je na to me to ro si ske ala ikona ni kishi na te na ya na ya go yer mas kha te na ni go je na ske ni ta na ska je ka te na kona ta na ska ki je ki ti ta nga khonda na nga si khona nga go khona.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eusebia Cepeda Cortés. Voy a traducir lo que mi compañera Luisa acaba de expresar en lengua mazateca. Yo soy Luisa Álvarez Rosales. Mi esposo se llama Francisco Durán Ortiz, está en la cárcel. Y voy a decir unas palabras acerca de qué hago cuando mis hijos se enferman o cuando yo me enfermo. En vista de que mi esposo está en la cárcel, yo no tengo recursos para ir a un médico y me dé medicinas. Yo acudo a las hierbas medicinales. Cuando a algunos de mis hijos les duele el estómago, yo les doy la hierba amarga. Se llama hierba maestra. Cuando a algunos de ellos les da fiebre, yo corto el quelite amargo, lo restriego con mis manos, sale su jugo y les aplico en su frente, en su estómago, en su espalda y se va la fiebre. O cuando nos da tos, yo utilizo el eucalipto o la hierba santa. Y canela y otras hierbas más, pero yo acudo a las hierbas medicinales cuando mis hijos o yo nos enfermamos. En lo particular, yo he estado muy enferma y he usado las hierbas. Me ha dolido mucho el estómago y tomo la hierba amarga que se llama hierba maestra. De nuevo, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta hora. Mi nombre es Eusebia Cepeda Cortés. Qué interesante tema vamos a tratar acerca de las plantas medicinales. Cuando yo era pequeña, mis padres nos trataban con puros tecitos cuando teníamos algún malestar. Recuerdo muy bien que nos dio el sarampión y tuvimos mucha fiebre. Entonces mi mamacita cortaba carrizo tierno, la malva, y con esa hierba nos bañaba y se iba la fiebre. O cuando a veces estábamos un poquito mal del estómago, mi padre traía una raíz del monte. No sé su nombre en español, pero en mazateco se llama quimaichilla. Y rápido se iba el dolor del estómago. Y así otras hierbas más para el dolor de estómago, el famoso té de romero nos daba mis papás. Es lo que recuerdo. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Soy Argelia Betanzos, hija del preso político Jaime Betanzos, y pues estamos muy contentas y agradecidas por estar en este programa con las que nos cuidan. Y a propósito, pues quiero acordarme del quelite amargo, porque en algunas ocasiones cuando éramos niñas, mi papá nos llevaba al campo y nos mostraba precisamente ese quelite amargo, que es la famosa flor de huele de noche, la planta de huele de noche, pero se cortan sus hojitas tiernas. Entonces recuerdo bien que me dijo, mira, buscas estos cogollos tiernitos y estas son las hojitas que se comen en el campo, no necesitas cocerlas, cuando haya mucha hambre te comes esto y con esto vas a quedar bien. Y ahora que él está en la prisión, ha habido momentos en los que algunas personas que saben de ese gusto de él le han mandado quelites amargos, sus hermanos, mi mamá, mi hermana. Y entonces no ha sido con tanta frecuencia, pero precisamente una hierba no es solo una hierba, sino que está cargada de historias. Y en este caso, ese quelite me recuerda a la condición actual de mi padre como preso político y a sus compañeros. Y pues quiero aprovechar para hacer una pequeña reseña de ellos. Ya llevan 8 años presos en distintas cárceles de Oaxaca. Y a la fecha lo que buscamos es que la injusticia que ellos viven sea conocida literalmente por todo el mundo. No sé qué signifique todo el mundo, pero creo que todo el mundo significa la cantidad necesaria para derribar esos muros de la prisión. Todo el mundo debe significar aquello que se necesita para que los gobiernos que tienen en sus manos la posibilidad de impulsar acciones para su libertad lo hagan, porque no quieren hacerlo. Que todo el mundo signifique también la fuerza necesaria para que un poder judicial corrupto, a pesar de que sea corrupto, no tenga de otra más que liberar y hacer lo justo. Y que eso signifique todo el mundo, pero que también, al decir todo el mundo, nos acordemos de todas las que nos cuidan, de todas las plantas, que sin ellas, sin duda, ese todo el mundo no existiría tampoco. Y a los presos mazatecos les asiste la razón comprobada o corroborada por 22 sentencias de libertad que ya ganaron compañeras y compañeros que fueron acusados de la misma manera que ellos. Eso significa que entonces no hay razón jurídica para que los sigan teniendo allá adentro. Tampoco hay una razón histórica, porque últimamente hemos visto que en México se estilan mucho los litigios mediáticos, en donde se pretende linchar a personas, aunque el linchamiento mediático no tenga que ver nada con el cargo jurídico o judicial que se les está atribuyendo. ¿A qué me refiero? Que no solamente a nuestros presos, sino a todos los que en su condición están y a todas las que en su condición están, cuando están sufriendo prisión por alguna acusación, aunque ya hayan demostrado su inocencia en juicio, aquellas personas que no les estiman, que todo el tiempo de por sí han querido denostarles, aquellos que quisieran verles lejos de ellos o de su esfera de acción, se dedican a hacer litigio mediático para difamarlos y pretenden entonces que esas difamaciones tengan el peso suficiente para hacerles permanecer en prisión. Eso es indebido, porque regularmente las difamaciones no tienen que ver con el juicio que están atravesando y la mayor parte de veces se basan en narrativas falsas. Es lo que ocurre con nuestros presos. Han sido gravemente difamados con narrativas que no tienen sustento. Inclusive esas narrativas no están corroboradas por expedientes, por evidencia. Y eso es grave y es injusto, es delicado y también es ofensivo. Y entonces hay que decir que ojalá que esas prácticas se acaben, pero que en el caso de los presos mazatecos, lo único que puede afianzar el apoyo hacia su liberación es que también quienes nos escuchan se acerquen y conozcan más del caso. En la plataforma de Facebook Presos Políticos en los Xochitlán de Flores Magón hemos compartido constantemente una liga de información, desde documental, gráfica, videográfica, audios, y sí les invitaría con todo mi corazón a que se acerquen, indaguen, busquen y pregunten, porque solo así tendremos la certeza de un apoyo decidido para llegar a ese todo lo que se necesita para que las murallas se caigan. Y pues solo quiero repetir los nombres de nuestros compañeros presos: Jaime Betanzos Fuentes, Alfredo Bolaños Pacheco,
Isaías Gallardo Álvarez, Omar Hugo Morales Álvarez, Fernando Gavito Martínez, Herminio Monfil Avendaño y Francisco Durán Ortiz. Libertad para ellos pronto y libertad para las familias desplazadas pronto.
Muchas gracias, compañeras. La invitación ahora es si nos pueden compartir un poco en la cuestión de salud, cómo ha sido la experiencia para ustedes, tanto lo que les ha afectado no estar en su tierra, ¿no? Que a veces no hablamos de esa parte de nuestros compañeros presos políticos, que obligan a los familiares a desplazarse, ¿sí? Además de toda la afección del estrés, como dice la compañera, si es quien sostente mi familia, ahora cómo lo hago para la salud de mi familia si ya no está la persona que nos cuidaba. Y esa parte, que cómo ha sido para ustedes cada uno para su salud, cómo han resuelto los temas de la salud estando aquí en la ciudad.
Creo que la situación a la que nos ha orillado esta prisión política de nuestros padres, o en su caso de los hijos, ¿no?, de los esposos, de los hermanos, también nos ha llevado a pensar en eso, en esa añoranza, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo que estar constantemente fuera de la comunidad, y durante estos años, 8 años ya casi, de prisión política, justamente me acordé ahorita mucho de mi abuela paterna, porque con el nombre de este programa, que es Las que nos cuidan, ella toda su vida se dedicó a curar con hierbas, fue médico tradicional. Este año que hemos estado aquí también la hemos recordado todos, porque todos la conocimos, y como a veces ese lamentarnos de por qué no aprendimos todo el saber que ella tenía, ¿no? A lo mejor no lo aprendimos así en su totalidad, pero cada vez recordamos esas vivencias, ¿no? De si había alguna dolencia cuando éramos chiquitos, no, esto te va a servir. Yo recuerdo cuando me dio varicela, ella fue la que se encargó de proveernos de las hierbas y decir de qué forma podíamos, pues, aliviarnos, ¿no? De esa, para nosotros, no sé cómo, ese padecimiento, porque ya nos dio grandes a una hermana y a mí. Y justo este tiempo, pues, cuánto esa parte de extrañar a mi abuela, pero en realidad es extrañar a nuestra tierra, ¿no? Porque esta situación, pues, nos ha obligado a estar constantemente fuera, en el caso de los presos, pues, de plano, separados de su tierra, ¿no? De los desplazados, porque también aparte de los presos hay gente desplazada. Recuerdo una historia durante ese tiempo que 3 o 2 compañeros de los desplazados hablaban mucho de los quelites. Hay una variedad de quelites que son la alimentación básica de los campesinos, ¿no? Que tienen múltiples propiedades para, pues, nutrimentales, pero también de desintoxicación, de fortalecimiento. Y es básico, ¿no? Es básico en la alimentación. Y a mí, por ejemplo, se me empezó a acentuar como una situación en el estómago, en la digestión. Y recuerdo que mi abuela murió antes de que pasara esta situación, pero mi abuelo paterno tomó como su lugar. Y si mi abuelo paterno antes no era el que nos recetaba o no nos atendía, ahora a mí me sorprendió que estos años mi abuelo me atendía, me sobaba, iba a cortar hierba amarga y me la preparaba, pues, para el dolor de estómago o la famosa árnica cuando tenía yo fiebre, me insistía en usar las hierbas. Y parecía de pronto mi abuelita al mismo tiempo, y entonces otra vez como ese reflexionar en que los compañeros en prisión también constantemente se les viene esos deseos de estar en su tierra y poder comer las hierbas, poder acceder a los frutos, poder de alguna forma también estar en conexión con esa madre tierra, ¿no?, de la que se despegaron, porque definitivamente también recordar a sus madres de ellos, ¿no?, como esas protectoras, esas sanadoras, ¿no? Yo creo que eso es lo que puedo compartir ahorita en esa conexión con la tierra y con nuestras madres, en este caso como con mi abuela paterna, ¿no?, que nos proveía de sus saberes.
Es solo una pregunta a las compañeras, ¿cuál es la hierba amarga? ¿Qué nombre tiene, si lo conocen?
Amarga.
es el ajenjo, la hierba maestra. Ajá, esa es la hierba. Y aparte el quelite amargo, ese es el de... huele de noche. Ajá, ajá.
¿El mazateco? Se le llama a la hierba maestra shkatsa, que quiere decir hoja amarga. Y el quelite amargo se le llama nditsa.
No sé si queramos traducirle algo, o sea, más o menos la pregunta que hizo Heather a la compañera, por si ella tiene alguna palabra que decir.
Tikitsingende Luisa, gaetigene indi, fajonde inzobi, cosi condani, mera kije, te cuacua con matea. Cuando apenas llegué yo aquí al plantón, me dolió mi estómago y lo que estaba a la mano, que también es bueno para el dolor de estómago, herví un té de canela con hierbabuena y se me calmó ese dolor de estómago.
Y es muy importante platicarles que aquí en el plantón hemos estado diferentes compañeras y compañeros de ELOX, de los Xochitlán, y hay un fenómeno bien interesante porque hay compañeras que cuando han tenido algún padecimiento, hasta de dolor de muela, de dolor de estómago, de dolor de como resfriado, para nada aceptan pastillas. Para nosotras, para algunas que estamos más familiarizadas con la ciudad, de inmediato un paracetamol, así ya nos la sabemos de memoria, o nos duele la cabeza y ya nos echamos la medicina. Pero aquí en el plantón hemos sabido de todos, quienes usamos las dos cosas, pero quienes no usan medicina por decisión propia. Ese es el caso de Carmelita Monfil, hija del preso político Herminio Monfil, el caso de nuestro compañero Ponchito, Alfonso, por ejemplo, que ellos particularmente no aceptaron nunca pastillas. El Ponchito de plano dice que él no está acostumbrado y que le hace daño. Entonces, ya los veíamos buscar remedios alternativos cuando ya estaban cortando una cebolla, hirviendo un té de hierba santa, o de hierbabuena, que es lo que casi siempre tenemos acá. Y no puse atención más muchas veces cómo se atendieron, pero lo que me queda clarísimo es que nunca aceptaron pastillas y siempre se metieron a la cocina a buscar algo que pudiera remediarles. Ajá, entonces en ese sentido, incluso fue muy impactante la decisión con la que se vive, ¿no? De negarse totalmente a la medicina alópata y saber y confiar que esos malestares se curan perfectamente con las que nos cuidan.
Pues también ese deseo de tener cerca, a veces como que se nos olvida que estamos de pronto en este lugar y de momento desea uno, por ejemplo, acceder a un quelite o a la hierba santa o inclusive a algunos compañeros al tabaco, ¿no? Porque también se ha vuelto el tabaco allá en ELOX como una hierba básica también, ¿no? Para muchas personas cuando van de camino temprano al campo, fumarse un rollito de tabaco, o algunos también hacen una especie como de infusión con el tabaco. Y yo recuerdo que también algunas compañeras traen su tabaquito, ¿no? Y también la hoja santa, la hierba santa. Yo creo que de pronto el hecho de tener un poquito, porque aquí es difícil y también hasta costoso resulta, es como estar allá con esas protectoras, con esas sanadoras, con esas plantas que nos cuidan. Y yo creo que estar aquí sí es de pronto como desear todo el tiempo, al mismo tiempo estar allá, ¿no? Pero pues no podemos estar. Pero mientras esté alguna planta, algún fruto, algo que tenga que ver con nuestra madre tierra allá de ELOX, se nos hace muy bonito, sentimos bonito.
Sí, es un poco acercar la tierra acá al plantón.
y recordar y cortar esa distancia, ¿no? De alguna manera que se tiene, ¿no? Y que es posible, que es simbólico que una planta que nos puedan compartir compañeras o compañeros nos acerque a nuestra tierra también estando lejos, ¿no? Eso también es muy significativo.
Ha sido muy significativo para el plantón que cuando se hace acopio en el Osochitlán para traer víveres o algún presente para el plantón, no faltan los quelites. Entonces hay compañeras que llegan con una gran cantidad de quelites envueltas en hojas de plátano, porque son hojas grandes que conservan así muy bien la frescura de la hierba. Y aunque viaje, y aunque acá todavía se espere uno, dos o tres días para comer, si está envuelta en la hoja de plátano, se conserva bien, no se pudre. Entonces, eso es algo hermosísimo porque a la hora de que allá nuestras compañeras cortan el quelite, pues están literalmente vinculándonos con la tierra para que al plantón no le falte esa intensidad y esa alegría. Y entonces cuando nos llegan los quelites, acá lo mismo, hacemos mucha fiesta y le echamos quelite a la sopa, al frijol, a todo. O sea, queremos que esté en todos lados el quelite. Y eso ha sido bonito. La semana pasada que llegó la compañera Luisa y Eusebia trajeron chapulquelite, que es una hierba chiquitita que para que se coma sabrosa tiene que hervir todo el día en la leña a fuego lento y se come frío. Entonces pues para nosotros es un deleite porque hasta es como un masaje para la boca, para las mandíbulas. Y hemos experimentado el que las hierbas cuando llegan acá nos sacian un poco la añoranza, sí.
Soy la mujer que sola caí. mujer piedra del sol, soy la mujer luz del día, soy la mujer que hace girar, soy la mujer.
Y en esta cuestión, como yendo más a la parte emocional, al afecto, a todo lo que podemos sentir, ¿no? Porque está la parte física, que me duele el estómago, que me da dolor de cabeza, o las otras afecciones físicas, pues. ¿Cómo es allá y acá que trabajen con la parte emocional? ¿Cómo se acompañan con las plantas? Por ejemplo, la planta amarga, como ahorita les trae un poquito, ahorita me acordaron, pues nos ayuda cuando nos da un buen coraje, y una situación así, pues constantemente nos está dando corajes, ¿no? Entonces, sabemos que la planta amarga, cuando hay una impresión muy fuerte, nos ayuda para que asuste, o no sé cómo, sé que le quita el susto y el hígado ya puede trabajar otra vez, porque queda como asustado el hígado y un poco ya no puede funcionar de la misma forma, por dar un ejemplo. ¿Ustedes cómo se han acompañado aquí y allá en esa parte emocional de todo ese proceso que han vivido teniendo familiares presos?
Yo quisiera que Sarita, porque a lo mejor no le viene a la mente, pero nos contara exactamente qué fenómeno está ocurriendo en nuestra casa en este periodo, porque es algo que ella produjo, que se multiplicó alrededor de la casa, que aparentemente está solita la casa, pero precisamente las plantas la llenaron. Ella ha de saber a qué plantas me refiero.
A ver, Sara, por favor, cuéntanos de eso, esa cuestión.
Pues justamente ahorita en esta reflexión que estoy haciendo en silencio respecto a este programa que tiene un nombre tan bonito, ¿no? De que ya nos contaban sobre por qué pusieron el nombre del programa Las que nos cuidan, lo asocio directamente con la madre tierra, pero al mismo tiempo recordando a mi abuelita, ¿no? A la mamá de mi padre que está actualmente preso, que su vida fueron las plantas. Pero no solo las plantas medicinales y las plantas nutrimentales, sino también las flores. Y creo que mi padre también tiene ese acercamiento y esa conexión tan fuerte con la tierra. Él fue profesor de primaria durante más de 30 años, pero recuerdo que cada 8 días hacía todo un esfuerzo por conectarnos con la actividad de sus padres y de mis abuelos maternos y de sus padres, que era el ser campesinos, ¿no? Esa conexión tan directa con la tierra. Y recuerdo también que él sembraba flores y aunque él a lo mejor no las cuidaba por sus ocupaciones, yo era la encargada de las flores. Pero no solo tenía yo como el hecho de que mi padre me recordara que cuidara las flores, sino mi abuelita era constantemente que me recordaba que tenía que cuidar las flores, porque también eran sus flores de ella. El hecho de que mi padre las haya y mi madre las hayan sembrado se relacionaba directamente con mi abuela paterna, ¿no? Porque era un amante de las flores y cuidadora de las flores. Y recuerdo que cuando mi padre fue a prisión, lo llevaron a prisión, él estaba cuidando bastante unos árboles de aguacate y todas sus plantitas que tenía alrededor de la casa. Y ahorita que estaban diciendo de cómo también las plantas o la tierra nos extrañan, nos añoran, empecé a notar de unos años para acá que empezaron a enfermar muy fuerte los aguacates y todas las demás plantitas. Y hasta bueno, recordando a mi abuela, de pronto yo también les hablo, ¿no?, a las plantas, porque mi abuelo también me enseñó a hacer eso estos años. Y cuando estaba visitando a mi padre una vez, rumbo a la prisión en Oaxaca, vi unas flores súper coloridas. Y me recordaron mucho a mi abuelita, porque antes de que mi abuelita muriera, me dejó una flor que ella también había llevado al pueblo, que se llama gazania. Una flor anaranjada, una gazania naranja, que por la tarde duerme y durante el día está abierta, en la tarde se cierra. Y me recordó tanto a esa flor que le pedí a la señora, a la dueña de ese espacio, ¿cómo podía yo sembrar esa flor? Y hice lo que mi abuelita hacía, ¿no? Donde veía flores, pedía un tallo, pedía semillas para que ella las multiplicara en su casa. Y hice lo mismo que hizo mi abuelita y curiosamente, ahorita, con otra florecita que teníamos ahí y que veía que no daba, sus botones no abrían nunca, un día decidimos sacarla de la macetera y sembrarla directamente en el jardincito, y nos impresionó mucho cómo se liberó, ¿no? Empezó a crecer y abundar, y esa flor que es como una flor guinda más la que recogí o la que pedí rumbo al reclusorio de donde estaba mi papá, porque ahorita está en otro reclusorio, la sembré. Y ahora que regresé, después de 3 meses, desde enero hasta hace unos días, me impresionó que toda la casa estaba llena de flores, ¿no? Como que abundaron. Y ahora las plantitas, aunque siguen enfermas, los frutos han sido más. Entonces, al final allí está la presencia también de mi abuela, ¿no? Cuidando el espacio de mi padre y nuestro espacio. Y creo que este momento me lleva a reflexionar esa parte, ¿no? Y como a lo mejor no tenemos todo aquí, pero el hecho de ser conscientes y de presenciar el fenómeno que está ocurriendo en casa, pues nos inspira también y nos fortalece.
Las flores y las plantas siempre son un tema del que hablar cuando alguien de nosotras va a Elox y regresa al plantón. Y en el caso particular de nuestra familia, las flores siempre salen a relucir, y las plantas y los árboles. Cuando alguien va, si Sarita va, nos platica de las flores y las plantas. Si nosotras vamos o si mi mamá va, es que el aguacatal estaba llenísimo, es que el naranjo no ha dejado de dar, es que el durazno, es que las flores... Al grado de que en esta ocasión alguien dijo, ya Sarita, ya son demasiadas flores, ya como diciendo, ya hay que podar. O sea, era tanta la cantidad de flores que hasta de cierta manera molestaba a otros, ¿no? Pero para nosotras es exactamente ese trato que las plantas nos dan, y el mensaje de decirnos, la casa está viva, ustedes resistan allá. La casa está viva, nosotras la estamos sosteniendo para que los que pasen digan, ¡qué bonita casa! Así es.
Respecto a la pregunta de cómo hemos podido suplir, ¿no?, algunas hierbas que nos han curado allá en el pueblo, respecto a las sensaciones de dolor, ¿no?, que tenemos tanto en la cabeza como en el estómago después de la tensión que nos ocasiona o la tristeza que nos ocasiona las negativas, ¿no?, las respuestas negativas respecto a nuestro caso. Allá en el pueblo, pues a lo mejor es suficiente a veces descansar en medio de la naturaleza, ¿no?, y despejados de la contaminación. Algunas de nosotras también hemos tenido que tomar a lo mejor algún té, pero creo que aquí nuestra comunidad ha adaptado ya por por no sé cuántos años, yo creo que casi 100 o más de 100, el café, que no es una planta nativa, no es un fruto nativo, pero aquí lo hemos tomado amargo. Y el hecho de tener el café aquí en el plantón, que toda la Mazateca prácticamente lo adoptó, ¿no? Y que a lo mejor también suplió alguna tradición de ingerir alguna hierba, pues es esa parte, nos ha suplido. Y creo que el café también nos consuela tenerlo. Eso sí, tenemos café de allá todo el tiempo desde que llegamos aquí.
Tal vez sí se sale un poquito, yo como visitante del plantón, a lo mejor mi intervención no es meramente lo que viven las compañeras, aunque lo venimos a vivir aquí. Y es justamente esto del cafecito, porque cuando yo he venido, la verdad es que venir y echarme el cafecito aquí, cuando, por ejemplo, tuve un día muy difícil, emocionalmente a lo mejor tuve alguna discusión con mi compañero, con mis hijos, o algún malestar que traigo, pues lo que hago es venirme aquí, y a lo mejor no lo expreso, no lo platico, pero tan solo el tomar el café, y lo digo el café porque yo no tomaba café, yo era de puro tecito, y bueno, sí llegaba a tomar, pero un tiempo para acá mayormente era té, porque el café pues me caía de peso, me dolía el estómago, y digamos que era el café pues el de aquí, ¿no? No es café de ese tipo. Y no, pues fue así como muy sanador, porque además no me daña mi estómago y además me siento ya muy tranquila, ya me voy bien relajada y ya me voy muy contenta y muy relajada, sin haber necesitado expresar o decir, pero tan solo es de escucharnos, el compartir cosas y el compartir el café es un alivio muy grande.
Muchas gracias, compañera.
Sí. Le voy a hablar en mazateco este tema que se hace cuando pues sentimos alguna emoción, alguna tristeza, algún sentimiento, como a veces coraje. Le voy a traducir.
Sí.
De Luisa Hete Chivayane, nga meraniega su cuabato batina mendas calle o cuatro su cuamatina neje cuara tiba de o su cuamaca nona neje cuara bade cosin mera mera y me cosin nije mera yije mera chivije. Le dije que estamos tratando de este tema emocional. ¿Qué es lo que hace ella cuando siente pues alguna tristeza por la situación que estamos pasando? ¿Y qué es lo que ella hace cuando pues le da coraje o desesperación? Es lo que le estoy traduciendo. En mi caso, de repente sí, me da mucha nostalgia. Lejos de la casa, lejos de la familia. Y pues yo sí me siento muy bien, muy fortalecida cuando vienen nuestros hermanos en lucha, nuestras hermanas en lucha, así como están ustedes en estos momentos, hasta cobramos mucha fuerza, mucha energía. Y sobre todo si estamos tomando juntos, juntas, un cafecito. En lo particular, cuando yo no tomo café así pronto, al despertarme, hasta la cabeza me duele, y ya cuando me tomo mi cafecito se va esa molestia. O así cuando ya llego al pueblo, de repente así llego un día y lo primero que hago es servirme mi cafecito, ir a la orilla del río, porque ahí está sembrada la hierba santa, y sé que la hierba santa me ayuda cuando tengo algún malestar en la garganta. Sí se añora la tierra, se añoran las hierbas, se añoran las amistades, pero sí, si hemos podido resistir aquí más de un año, es gracias a la compañía de ustedes que nos dan su tiempo con todo su corazón. Es gracias al cariño que ustedes nos dan. Eso nos ha ayudado a vivir mucho, y compartiendo un tecito, compartiendo un cafecito.
Sí,
suka nyo bi chena bot na yani yana ko suka mi ma sin na ko suka ngo ndash ka bia heri ji je ni bi da hina ri jen da se na ga ko sima bia ko kwa ma suka ko ma ne suka sika no ne ko suka ni mi ge ni ni mo ba na suka mo ba mi ki sima mi ki sima na ne ko ga ni wo sin de ja i khona bi da je ndash ka cha ndash ka maestra mela he ji je nda bi da hina ne ga biar ka ne nga ni ni ji je be na shone tsaga ka te ji tsaga mer mana ne.
Es verdad, de todo he pasado. Me da mucha tristeza, me da mucha nostalgia de estar sola sin mi esposo. Y a veces me duele el estómago. Y lo que hago es tomarme un té amargo. Y ya me reconforta un poco. Eso es lo que hago.
Mi abuela materna y mi bisabuela, ella curaba de espanto, ¿no? Y ella preparaba sus espíritus, que le llamaba, que era una mezcla de hierbas amargas con aguardiente. Y se iba ella a la sierra a traer sus plantas, preparaba sus espíritus, como le llaman, y curaba a la gente, pero llegó a venir gente hasta de Europa, de Estados Unidos, o sea, de muy lejos, aparte de aquí, para que ella los curara precisamente de espanto. Llegaban mujeres con accidentes, o sea, cosas así ya, pero muy enfermos, y los curaba, y pues sí, realmente sí los levantaba, y hasta hoy, porque pues era muy pequeña cuando yo veía que ella curaba, pero pues poco a poco voy entendiendo qué era lo que hacía realmente, y ahorita que explicas el porqué de las plantas, porque hasta baños de plantas amargas les hacía y todo eso. Sí, pues sí, era muy bonito.
Sí, es interesante porque cuando a veces como el impulso es, pues le voy a dar una planta para que se tranquilice. Pero cuando alguien está con un susto fuerte, pues si les damos plantas que les tranquilizan demasiado, entonces van a sentir que no pueden defenderse o que no pueden huir, que no pueden reaccionar ante lo que les pasó. Entonces les da peor el susto. Y la planta amarga va a ayudar a que regresen al cuerpo, a que el hígado se desasuste, como les dije, y un poco como que ya regresan aquí, porque un poco, como les decías, se van, ¿no? Porque se quedaron como que su alma se asustó, se fue del cuerpo. Entonces las plantas amargas nos ayudan mucho. Y claro, como esa situación que platicamos, que hay en las situaciones de represión, de injusticia, que como dice la compañera, o sea, no es nada más los compañeros que están presos, los desplazados, cómo quedan todas las familias afectadas también, la misma comunidad, la tierra, como decía, la tierra de la comunidad que extraña a sus compañeros también, ¿no? Y cómo surgen, ¿no? Las flores, híjoles, las flores son una medicina muy del alma, muy, muy del alma, ¿no? Y cómo surgen las flores para acompañar a la compañera y decir, aquí estamos, no estás sola, compañera. Para decir, ¿no? Y ayudar a comunicar con la abuela también. Dice, no, aquí estoy con las flores a través de ellas. Pero las flores vienen, nos quedamos tristes a veces, de nuestras heridas pueden surgir, pueden florecer de ese dolor, esa belleza, ese acompañamiento, esa de que aquí está viva esa casa, hay vida en esta casa. ¿No? Hay vida en nuestra comunidad, ¿sí? Hay vida en nuestros compañeros, aunque están detrás de las rejas, ¿no? Entonces, es muy bonito compartir cómo nos acompañan y cómo esa parte, sin que la compañera tomara un té o baño con las flores, aunque sí sería muy bueno, yo creo, pero cómo su medicina la acompaña aun cuando ella no lo toma. Sí.
También me estoy acordando que aquí en el plantón, un compañero solidario vende jabones, pero a nosotras nos los vende apenas como para recuperar nada más el ingrediente, pero son a base de plantas naturales. Y entonces, cada que vemos los jabones, que pues para nosotros es una fiesta, pues verlos, los olores, las texturas, y estamos entretenidísimas leyendo las propiedades de cada uno. Y pues Sarita es la que ya los cató mucho y dice que son excelentes, pero a nosotros, aunque no los lavemos con ellos, nomás de verlos, es toda una terapia.
Ajá. Justamente en esa parte, como decíamos, ¿cómo, o sea, cómo con esa cantidad de vivir esa tensión, ese estrés, pero también es un coraje muy particular la injusticia, ¿no? Entonces las plantas amargas son nuestras grandes maestras, ellas nos acompañan y dicen, pues así le vamos a hacer, ¿no? Porque las plantas vienen con nosotros y forman un diálogo con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo, todos nuestros cuerpos, nuestro alma y espíritu, de cómo le vamos a hacer, porque son nuestras comadres de hace miles de años y las plantas están aquí antes de los humanos, entonces como que llevan de, van de delantera, ¿no? Van de la vanguardia para enseñarnos el camino. Sí.
Vale la pena traer a colación la carta de Ricardo Flores Magón, que la escribe ya dentro de sus últimos meses de prisión a su amiga Ellen White, y le dice, mira camarada, cuando sientas que estás solita en la lucha y que todos ya abandonaron el ideal, no te creas que estás sola. En esos momentos salte, dices, y sal a platicar con tus hermanas las flores, porque ellas siempre estarán allí para escucharte y para convidarte de su fragancia.
Igual no sé si podrían para nuestras radioescuchas, sobre todo de otras tierras, como esto también, tanto reivindicar la historia de los presos políticos de México, de las mismas tierras de donde uno de nuestros presos más emblemáticos y personas más, nuestros compañeros más queridos de la historia, el compañero Flores Magón, los hermanos, pues el compañero Ricardo y Enrique. Por un lado, reivindicar la historia de los presos políticos, de la lucha por la libertad de estas tierras, y también que si quisieran o pudieran compartir un poco lo que hacíamos al principio, que también es la herencia de la herbolaria del pueblo mazateca, uno de las más fuertes en las tierras, ¿no? Por ejemplo, de la compañera María Sabina, esto se ha sido explotado, apropiado, ha sido de verdad convertido en otra cosa que ella no fue, por personas de gente de otras tierras, personas que vinieron a aprovechar y a enriquecerse de sus conocimientos y extraerlo de su tierra y convertirlo en otra cosa, ¿no? Que son de estas mismas tierras la compañera, ¿no? Bueno, era y bueno, sigue con nosotras en las flores. Pero no sé si pudieran compartir como de esas dos partes, como para cerrar, como darle honor a esas dos partes, ¿no? La herencia de la herbolaria, la herencia de nuestras compañeras, las que nos cuidan de las tierras mazatecas, y de la herencia de la lucha y de pues los que tuvieron que sacrificar su libertad por el bien del pueblo, por la libertad del pueblo.
En cuanto a Ricardo Flores Magón y los hermanos Flores Magón, hay que, pues, de alguna manera estar muy felices y conscientes de que particularmente Ricardo sí fue muy intencional en dejar claro que su entorno lleno de plantas, que su entorno que era un bosque, una selva tropical, marcó su vida para siempre, porque él, al hacer alusión a las plantas, simplemente las tradujo como la belleza, la belleza. Y entonces dice, el haber nacido yo en ese entorno me hizo amar la belleza y solo la belleza para siempre. De tal forma que todo lo que no era bello, y después se encontró que la tiranía era la mayor fealdad, contra eso reaccionaba siempre su vida y su corazón, porque el parámetro para Ricardo Flores Magón precisamente era la belleza de las plantas, del entorno natural. Y eso es muy valioso, porque quién sabe qué hubiera sido si Ricardo hubiera nacido en un medio urbano, por ejemplo. Pero cuando él recuerda en toda su vida y particularmente sus últimos años el entorno natural que lo rodeó al nacer, es muy claro en decir, a esto debo lo que soy, a esto debo que mi corazón lata por lo que es bello, a esta grande belleza, a este entorno majestuoso. Y nosotras como mazatecas, cuando leemos esa línea y volteamos a nuestro alrededor, pues decimos, efectivamente, entendemos lo que Ricardo Flores Magón está diciendo. En la caravana que se hizo el 21 de noviembre, 19, 20 y 21 del año 2021, el año pasado, algunas compañeras de esta ciudad, como doña Fili de los Pedregales, nos acompañaron.
Y cuando ella llegó a Elox, entendió las palabras de Ricardo y dijo: esta tierra es sagrada. Así lo dijo, porque literalmente todo lo que veía y respiraba era eso, lo que Ricardo dice. ¿Qué es lo que inspira esas frases? Pues es precisamente la belleza, la exuberancia, no solo la belleza y la exuberancia, sino la viveza, ¿no?, que tienen esas plantas, que están hablando con solo existir y que son capaces de producir en la mente humana y en el sentimiento humano, pues el expresar esas frases. O sea, ¿qué tanta fuerza tendrán, que son que nos mueven a decir cosas, que nos mueven a tener convicciones? Entonces, eso es lo que podemos decir de Ricardo, que son las conexiones que hemos tenido recientes, tanto lo que le hemos leído, pero como lo que ha producido, que en cierta manera, pues precisamente corrobora lo que decía Ricardo, porque eso mismo le produce a quien va y a quien está profundamente pues conectada con la atención y la escucha a lo que la naturaleza está hablando.
Pues creo que también lo que evoca a las mujeres que han usado, que son una mayoría en la Mazateca, que han tomado de la madre tierra las plantas para poder sostener y curar a su familia, pues es toda esta parte de lo que llaman muchos la aromaterapia, ¿no? Porque a lo mejor haces una infusión para que entre al organismo y ahí haga una curación, pero con el solo hecho, por ejemplo, de estas mujeres de caminar sobre los cerros, sobre los lugares donde hay una cantidad de flores y plantas, me recuerda mucho a los temazcales, ¿no? Todo el manojo de hierbas también aromáticas que se usan para hacer el baño, con el solo hecho del fenómeno que ocurre entre el agua caliente y el hecho de estar adentro del temazcal. O sea, es una magia tremenda lo que ocurre en ese evento, y creo que tanto las mujeres que lo hacen, que lo practican, como el caso de María Sabina, el caso de muchas señoras, de muchas madres, de muchas abuelas, esta parte de usar las plantas con toda su magia, desde el bien que producen al tomarla, como el aroma que desprenden para sanar también el alma, ¿no? En ese fenómeno de inhalar sus aromas. Siempre que estoy en otros lugares, aunque no quiera, y no es una situación de romantizar, el añorar, regresar a nuestra tierra, el compararla porque aquí es feo y allá no, es algo que se da como que surge dentro de nosotros por el hecho de haber nacido allá. Siempre traigo a mi memoria esos aromas que se desprenden de la naturaleza al caminar, cuando pasa uno, ¿no? O si cae la brisa y todo lo que ocurre cuando choca con las plantas, con las flores, ¿no? Los aromas que se desprenden, o cuando hace calor, los aromas que se desprenden de las flores o de las plantas. Creo que es como, uno no puede explicar todo eso que ocurre, todo eso que uno siente. Yo creo que esas mujeres han tenido esa fuerza porque viven eso, y a veces no lo expresan, pero sí lo manifiestan al momento de acudir a las plantas, ¿no?, para curarse.
¿Y recuerda ahorita alguna en particular? ¿Alguna planta que le está llegando ahorita a la memoria?
Sobre todo el quelite del que hablaban, ¿no? Del que en castellano nos enseñaron a nombrarlo como el huele de noche. Uy, yo de mi infancia, o sea, lo recuerdo por todos lados al caminar, sobre todo en las nochecitas que ya vas a dormir. Ese recuerdo del aroma tan fuerte, o la hoja santa, cuando vas por los arroyos, ¿no? Cuando camina uno cerca de los arroyos, el aroma tan fuerte de la hoja santa, porque en su mayoría de veces crece al lado de los arroyos, así en abundancia.
Sí. Y bueno, también un poco mencionar que justamente los compañeros presos de los Xochitlán están presos por eso, por defender el territorio, por defender también la forma de concebir el mundo, porque tal vez para algunos sea, pues están defendiendo su pedazo de tierra, ¿no? Y que tal vez para algunos signifique el pedazo de tierra un terreno, ¿no? Y ya, hasta ahí, o un dinero, o algo monetario. Pero en realidad, escuchándolas a ustedes, y pues también sabiendo, escuchándolos a ellos, sabemos que la defensa del territorio va más allá de una cuestión monetaria, ¿no? Una cuestión económica, sino va también a defender todo esto, a defender las flores, a defender las plantas que crecen, a defender la manera en cómo se sana, a defender la manera en cómo hablamos, por ejemplo, y que justamente el encierro es lo que quiere provocar. Y yo recuerdo un poco que pues también el conflicto, para quienes nos están escuchando y a lo mejor no han sabido mucho del caso, es porque una familia de caciques de ese pueblo es quien está acusando a nuestros compañeros presos por delitos que no cometieron. Y justo, más bien, los están acusando porque ellos se oponen a este tipo de cacicazgos, a esta entrada de partidos políticos, a incidir en las decisiones de la comunidad cuando la comunidad se organiza en una asamblea comunitaria, y entonces eso obviamente a los partidos políticos les enoja, les molesta, les quita poder. Y pues desde acá también es un llamado a exigir la libertad de los compañeros, que les han robado hasta el momento 8 años, más de 8 años de su vida en esas cárceles. Y pues también invitar a todas las personas que nos están escuchando a informarse en la página que ya nos comentaba la compañera. Por si quieren más detalles acerca del caso, podríamos hablar 4 o 5 programas de todos los sucesos, la cronología de hechos, de todo lo que ha pasado, y no nos alcanzaría, ¿no?
A compartir links ahí que en aquí con este archivo, donde pueden conseguir más información sobre su historia, sobre el caso, sobre el pueblo, sobre toda esa herencia que cuentan las compañeras. Y no sé si las compañeras quisieran compartir con nuestras radioescuchas, los que están acá cerca y los que están muy lejos, cómo pueden solidarizarse, cómo pueden ser cómplices con ustedes en esa lucha por la libertad de nuestros compañeros.
Hay necesidades de todo tipo. La primera, como dijimos, es informarse. En la medida de que ustedes estén convencidas y convencidos, seguro les van a nacer muchas iniciativas. Otra manera de solidarizarse justo es eso, iniciativas. Por ahí en mayo habíamos lanzado una convocatoria que está vigente, por ahí dice que sigue vigente, que es si ustedes quieren hacer arte, programas de radio, conversatorios, lo que sea, visitas a la cárcel, visitas a la comunidad, visitas al plantón, lo que esté en sus manos, en sus habilidades, en lo que saben hacer de manera profesional, no profesional, lo que sea, es importantísimo para difundir esta causa. Y por supuesto también es importante de pronto pues traer algo de acopio, o aquí se acopia a veces, cosas que sean útiles, que estén en buen estado, por ejemplo para niñas y niños, puede ser ropa, algún juguete, también para mujeres, a veces se acopia ropa para las compañeras. Y es una actividad que recientemente se está empezando también, porque regularmente la hemos usado quienes estamos en el plantón, que a lo largo de un año hemos sido varias, pero quienes no pueden venir, pues es el momento también de que podamos llevar para allá ese tipo de acopio. Y es importante decir que particularmente hay algunos pequeños que tienen cierto grado de desnutrición. Sí, ya lo hemos observado, hijos de los presos. Entonces, desde este lugar en el que hablamos de las que nos sanan, pues si ustedes tienen alguna iniciativa que sepan que puede funcionar para la salud nutritiva, para aumentar el grado de nutrición de los niños, sería muy bueno, o recomendar una fórmula, porque allá hay plantas, que sería bueno, o proveer algunas cuestiones que consideren que allá sería difícil procesar. También eso sería muy importante y muy bonito. Por lo demás, para el plantón, los artículos que casi siempre se requieren, que son los que son más perecederos, pues son el huevo, el aceite, a veces un poco de azúcar. Casi no compramos estas otras cosas que voy a decir, pero a veces también son buenas. Por ejemplo, leche y alguna cosa que ustedes consideren. Tenemos casi siempre una buena reserva de frijol y arrocito y pastas, pero los artículos que mencioné primero, huevo, aceite, eso se va muy rápido. Sí, gracias.
Y un acopio de plantas amargas y quelites, yo creo que eso es lo que urge. Yo hago llamado a mis compañeras y compañeros hierberas y hierberos que quieren acompañar con tinturas, con plantas, ya escucharon un poco de las afecciones que se vive aquí en el plantón y que pues sabemos que el acompañamiento con las plantas pues vale por doble porque es su presencia de las plantas que van a acompañar a las compañeras también.
Bueno, pues ahora sí, ya vamos a finalizar el programa. Queremos agradecerles mucho. Y por último, no sé si quieran agregar algo más, compartir algo más acerca de, ya sea de la situación de los compañeros presos o ahora algún recuerdo que se les haya venido de alguna planta, alguna historia. No sé, para ir cerrando este programa.
Estoy haciendo memoria de la organización de Unión de Campesinos Marginados. Tenían su espacio muy grande y tenían su pequeña farmacia de jarabes. Ahí se elaboraban para diferentes males, para dolor de cabeza, estómago, fiebre. Y voy a esto. Uno de los puntos por el cual mi esposo está en la cárcel es de que él tenía ese cariño hacia las personas. Alguien se fracturaba, ahí estaba al pie de la letra. A lo que se requiriera, ya sea atenderlo, inmediatamente llevarlo, o quería curarse tradicionalmente, existe una hierba que se llama hoja de hueso, en mazateco xcanenda. Y si se ponen, se muele esa hierba y se aplica en donde se fracturó. Y en un plazo de 3 meses ya se juntan los huesos. Y no se me olvida porque mi esposo atendió a varios con este caso. Hasta un borreguito que teníamos en casa, se fracturó el borreguito. Y con esa hierbita sanó y ya se le juntaron sus huesitos. Y recientemente vamos al tema Flores Magón, un bisnieto de Enrique Flores Magón llegó al pueblo a hacer un trabajo y editó un libro que se llama Retorno al Origen. ¿Y qué quiere decir? Pues que volvamos a lo que nuestros ancestros enseñaron. Retomar las tierras y sembrar las hierbas medicinales, alimento orgánico. Retomar lo que ellos nos enseñaron para tener buena salud. Es un tema muy importante. Y todo esto pues trae enemistades, nos tachan de otros calificativos y de ahí que están presos ellos. Y son cosas buenas, no son delitos, el volver al pasado, el retomar las tierras, el buscar justicia, buscar libertad. Todo esto es lo que hacen los que están en la cárcel.
También hay que recordar y dar honor a nuestra compañera Adelina Soriano, porque ella, Herrera Soriano, esposa del compañero preso político Marugo Morales Álvarez. Adelina tiene 7 hijos, niñas y niños, bueno, mujeres y hombres. Y cuando ella habla de su experiencia, lo que es más fuerte precisamente es el esfuerzo que ella ha hecho por llenarse de plantas medicinales en su casa. Tiene de muchísimas plantas, pero además el ánimo que ella tiene para saber exactamente para qué se usa cada una. Y entonces dice, ¿qué crees, Arge, que todos estos años me las he arreglado con puras plantas? Pero lo dice muy contenta y muy alegre porque los niños pues han estado con buena salud. Incluso nos contó que su hijo mayor, antes de que Omar cayera a la cárcel, había tenido cuadros graves de alguna enfermedad difícil y tenían que depender de la atención hospitalaria y de la medicina alópata. Dice, pues desde que Omar cayó en la cárcel, yo ya no tuve esa manera de estarlo llevando y suspendimos eso. Ahora mi hijo está bien, ya terminó el bachillerato.
Bueno, pues agradecemos mucho a las compañeras, estamos muy contentas, la pasamos muy bien aquí platicando, agradecemos también los alimentos que nos compartieron, el cafecito que tomamos.
Se perdieron el mole, pero bueno.
El mole negro de Oaxaca. Agradecemos mucho su palabra. Invitamos a todas las personas que nos escuchan nuevamente a informarse sobre el caso y a solidarizarse desde sus maneras que puedan, a echar a volar la imaginación para poder romper los muros de esa prisión, de esas prisiones en las que están los compañeros. Ahora nos comentaba Argelia, antes de estar grabando el programa, que los compañeros ya van a recibir una sentencia y que esperamos que sea de libertad, 8 años de secuestro por parte del Estado. Y pues desde acá, desde el programa Las que nos cuidan, también exigimos esa libertad a los compañeros presos de El Xochitlán de Flores Magón. Ya ni nos acordamos de la música, ¿verdad?, en este programa, pero ahorita vamos a ver qué recomendaciones nos tienen nuestras compañeras. Seguramente escucharemos música de allá de la Sierra Mazateca, que es muy bonita, y pues a lo largo del programa tal vez escucharemos un par de canciones. Y bueno, les damos las gracias por escuchar el programa. Y pues les invitamos a las próximas emisiones a que puedan sintonizar el programa de Las que nos cuidan.
Presos políticos,
libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar.
Ya hiska tanga, ya hiska tanga.
Las que nos cuidan.
Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes.
No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa.
Escúchanos por
ajoloteradio.wordpress.com,
espora.org, 2.8000, / ajoloteradio.
En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer.
Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto.
Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes.
Programa radiofónico Las que nos cuidan.
Las que nos cuidan.